Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Muy buenas noches, amigos radioyentes, bienvenidos a Recuento Informativo. Bienvenidos a esta revista de informaciones y comentarios que llega a ustedes gracias a las ondas de Radio República, voz del directorio democrático cubano. Aquí estamos con el jorongo al hombro, Jorge Trilla, el productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, listo ya para presentarles el resumen más completo de la actualidad noticiosa. Las noticias que se producen en Cuba y se publican allí, las que aparecen en otras capitales del mundo respecto a la situación cubana. También los testimonios, las informaciones que nos transmiten promotores de los derechos humanos, periodistas independientes, etcétera, directamente desde la isla. Esas que el régimen quiere ocultar, usted las encuentra aquí. Pero no es solamente la actualidad cubana, aunque ahí está nuestro énfasis informativo, es también todo lo demás. Lo que está ocurriendo en el resto del planeta, se lo resumimos en nuestro segmento Mirada al Mundo. Igualmente con los deportes, Jorge Trilla nos presentará lo más importante del mundo deportivo. Y al final tendremos el gusto de compartir con ustedes nuestro comentario Cantaclaro. Y eso ya lo tenemos listo, ya vamos hacia ello, no sin antes recordarles que necesitamos que usted nos dé una manito en la divulgación, que procuremos todos que cada día más la verdad informativa alcance a todos los cubanos. Porque personas bien informadas, personas que escuchan opiniones diferentes, son aquellas capaces de formarse sus propios criterios, pensar con su cabeza, y ahí comienza la libertad. Hacia eso vamos. Y vamos ya para comenzar con nuestro servicio informativo de hoy. Estamos listos ya. Comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es martes 20 de agosto de 2019, amigos, y estos son los titulares de las noticias más importantes de hoy aquí en Recuento Informativo. La falta de medicinas y un brote de dengue preocupa a los residentes en Vanes. Se pudre el pollo en una tienda de La Habana y los empleados no hacen nada. Nuevamente las damas de blanco desafían a la seguridad del Estado cuando salieron a protestar este domingo. Diagnostican con tuberculosis a una dama de blanco recluida en la Covadonga, es prisionera con licencia extrapenal. Si me deportan, me torturan, dice el polizón cubano detenido en Miami. El gobierno de Panamá suspende la tarjeta de turismo a cubanos debido a supuestas anomalías. Rechazan vista oral en apelación del periodista independiente cubano Roberto Quiñones Haces. La dictadura castrista debe 3.000 millones de dólares a Rusia. El exilio continúa sus actividades en favor de los derechos de los cubanos. Se efectuó un desayuno de recaudación para Justicia Cuba. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando a Jordan Marrero, quien denuncia desde Camagüey que el preso político Armando Sosa está sometido a diversas formas de abuso en la cárcel La Empresita de esta ciudad. En Mirada al Mundo, nuestro balcón hacia la actualidad internacional, tenemos que La Voz de América está reportando que Diosdado Cabello, número 2 del régimen dictatorial de Venezuela, habría entablado contactos secretos con la administración de Estados Unidos. De la agencia de prensa francesa, Estados Unidos prueba con éxito un misil de medio alcance tras quedar sin efecto el tratado de limitación de este tipo de arma. De La Voz de América, la oposición en Nicaragua se reorganiza para sostener sus demandas ante Daniel Ortega y su régimen. De la agencia EFE, el enorme incendio forestal en Gran Canaria ha comenzado a remitir después de 3 jornadas ardiendo sin control que han causado gran devastación. Y yendo ahora a las notas del mundo de los deportes, las que Jorge Trilla nos ampliará posteriormente, tenemos que en el fútbol, crisis en el Barcelona. Otro de sus jugadores atacantes cae lesionado. Mientras tanto, acá en las grandes ligas del béisbol, el cubano José Abreu conecta su jonrón número 27 e impulsa 3 carreras en victoria de los Medias Blancas de Chicago. La ampliación de estas noticias, queridos amigos, tan pronto estemos de vuelta con ustedes aquí en Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y ya tenemos aquí, amigos, los detalles de las principales informaciones. El desabastecimiento de medicinas aparejado a un incremento en los casos de dengue preocupa a los pobladores del municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, según reporta el periodista Tomás Cardoso de Radio Martí. 5 meses consecutivos han pasado. Los residentes con enfermedades crónicas como las cardiovasculares y la hipertensión sin recibir sus medicamentos, informó el activista William Tamayo Ramayo. El padre del activista, José Tamayo Castellanos, de la tercera edad, con serios problemas de presión alta, es una de las personas perjudicadas por la falta de medicamentos. Después de varias denuncias, los fármacos fueron repartidos el pasado viernes, pero en cantidades que no alcanzaron para todo lo necesitado, dijo Tamayo Ramayo. En medio del desabastecimiento de medicina, las instituciones de salud están repletas de pacientes con dengue, aseguró el activista. Tampoco ayuda a la acumulación de basura en la ciudad. La empresa de comunales alega que no recogen los desechos por falta de combustible. Según el Anuario Estadístico de Cuba, el municipio de Vanes cuenta con aproximadamente 80.000 habitantes. Y mientras esto está ocurriendo con las medicinas y las epidemias, en la alimentación tampoco hay buenas noticias. Cubanet está reportando que la situación del pollo en tiendas de La Habana sigue siendo denunciada por usuarios de las redes sociales. El pasado sábado, la joven Raquel Cabrera mostró su disgusto por la situación del producto en un establecimiento comercial ubicado en la intersección de las calles 11 y 4 en El Vedado. En 11 y 4 hay pollo pudiéndose, apesta toda la tienda, mientras los empleados hacen chistes sentados sobre el mostrador de la caja. Grosería y arbitrariedad son un plus, lo normal, escribió la joven Cabrera en su cuenta de Facebook. La joven compartió además imágenes en las que se ve cómo las bolsas de pollo son almacenadas en una nevera sin las condiciones necesarias. También se muestra a los trabajadores de la tienda completamente desentendidos de la situación. Para Cabrera se trata de una situación desesperante que parece no tener fin. En las tiendas del Estado en Cuba los precios son de Londres para salarios de Haití. Dan asco como en ningún rincón del mundo y maltratan al cliente rayando en el sadismo. Me agota postear más de lo mismo, pero ¿quién controla esto? ¿Dónde me quejo? ¿Me puedo quejar? Agregó. El hecho no es exclusivo de La Habana. Se ha hecho extensivo a otras provincias del país y afecta tanto a centros comerciales en divisas como a mercados agropecuarios y carnicerías estatales. El pasado 11 de agosto, como recordarán ustedes, un usuario denunció la falta de higiene en el traslado de carne de cerdo en el municipio de Placetas, en Villa Clara. En aquella ocasión, el producto llegó al mercado en una carreta sucia tirada por un tractor y sin ninguna protección higiénica ni medida de seguridad. Y amigos, en otro aspecto de las noticias, esta viene a través de Radio TV Martí, dice que las damas de blanco, por lo menos más de 2 docenas de ellas, salieron a la calle este domingo para protestar y pedir la liberación de los prisioneros políticos cubanos y reclamar los derechos humanos de nuestro pueblo. La represión se desató, pero eso no impidió que ellas hicieran acto de presencia y por lo menos 24 fueron arrestadas al intentar llegar a misa en diferentes iglesias del país para pedir, como decía, por la libertad de los presos políticos de Cuba. En La Habana fueron detenidas arbitrariamente 6 damas de blanco, 15 en Matanzas, 1 en Guantánamo y 2 en Santiago de Cuba. De la sede nacional en Lawton salieron a protestar Yolanda Santana, el expreso político Ángel Moya, Noel Berrier y Berta Soler, líder del grupo femenino. Berrier, dijo Rodríguez Molina, es un ciudadano del pueblo que tiene una situación de vivienda y se unió a nosotros para protestar. Como conocen ustedes nuestros radioyentes, las damas de blanco y los activistas que las acompañan son detenidas arbitrariamente cada domingo por varias horas y liberadas después bajo amenazas de la seguridad del Estado y multas no relacionadas con su activismo político. Vamos a una pequeña pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya se acerca con las notas del mundo de los deportes. Más adelante yo estaré con ustedes con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona ha llegado a un acuerdo con el Bayern Múnich para la cesión esta temporada de Philippe Coutinho por 8.5 millones de euros, con el club alemán pagando el sueldo del jugador. Este acuerdo también prevé una opción de compra de Coutinho por parte del Bayern por 120 millones de euros. Pero otras cosas no andan bien por el Barça, que tiene a su principal estrella, Leo Messi, lesionado. El equipo acaba de informar que Ousmane Dembélé ha vuelto a lesionarse y estará sin jugar por más de un mes. Las pruebas médicas realizadas indican una ruptura fibrilar en el muslo izquierdo y es la sexta lesión del jugador desde que está en el club azulgrana. Dembélé solo ha jugado en 66 partidos de los 120 que ha disputado el Barcelona luego de ficharle por 120 millones de euros. Y por si fuera poco amigos, Luis Suárez tampoco estará listo para jugar este domingo frente al Betis tras lesionarse en el partido inaugural contra el Athletic de Bilbao. Con esta retahíla de lesionados en su unidad de ataque, de seguro el Barcelona va a apretar en su afán de traer de vuelta a Neymar. ¿Lo podrá lograr? Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. José Abreu disparó un jonrón de 3 carreras y fue decisivo en el triunfo del lunes de los Medias Blancas 6-4 ante los Mellizos de Minnesota. Para el cubano fue su jonrón 27 y llegó a 92 carreras impulsadas. El abridor por Chicago, el dominicano Iván Nova, se anotó el triunfo luego de permitir 2 anotaciones en 5 episodios y un tercio. Otro cubano destacado al bate el lunes fue Yulieski Gurriel, quien se fue de 4-2 con un doble y un par de impulsadas para elevar su promedio a 306 y ayudar a los Astros de Houston a derrotar 5-4 a los Tigres de Detroit. En este juego, el sensacional novato cubano Jordan Álvarez se fue de 4-1, que fue un doble, y batea actualmente para 333. Y aquí les tengo los otros resultados de la jornada del lunes en Grandes Ligas. En la Liga Americana, Reales vencieron a Orioles 5-4, Marineros a los Reyes 9-3 y los Rangers en 11 innings derrotaron a Angelinos 8-7. En la Liga Nacional, Padres vencieron a los Rojos 3-2, Nacionales vapulearon a Piratas 13-0, Cardenales vencieron a Cerveceros 3-0 y los Cascabeles a los Rockies 5-3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes. La opositora y exprisionera política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue diagnosticada con tuberculosis y continúa en la sala de terapia intensiva del Hospital Clínico Quirúrgico Salvador Allende, la antigua clínica Covadonga en La Habana. Su hija, Clara Isnaga, dijo a Radio Martí que la ve más recuperada y que ya tiene puesto un tratamiento para esa enfermedad. Isnaga agregó que los médicos que están esperando ver la reacción de su madre al tratamiento para pasarla a la sala. La dama de blanco, condenada en el 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por el supuesto delito de amenaza, quedó en libertad el pasado 10 de agosto bajo licencia extrapenal. Amigos, y un caso que ha cautivado la atención de todos los medios en el resto del mundo es el del joven Junior García Duarte, el polizón que llegó hace unos días a Miami procedente de La Habana. La información dice el joven Junior García Duarte, quien llegó a Miami oculto en el compartimiento de carga de un avión procedente de La Habana, aseguró que si es deportado pudiera sufrir torturas. Arriesgué mi vida, espero que me reciban. Si me deportan, me torturan. Les pido encarecidamente que valoren mi caso. Vine aquí porque es un país de derechos humanos, dijo García Duarte en conversación telefónica con Telemundo 51. El cubano, que fue trasladado a un centro de detención de inmigrantes en Miami-Dade y ahora espera por una entrevista de miedo creíble para tratar de beneficiarse con un asilo político en Estados Unidos, ofreció detalles acerca de cómo vivió su trayecto. El joven, que trabajaba cargando maletas en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, contó que aprovechó la oportunidad y se montó en el compartimiento de carga de la aeronave para huir de Cuba. El abogado Willie Allen, quien asumió la representación legal del inmigrante, dijo que la entrevista de miedo creíble que determine el futuro de un caso de asilo político podría ser en 2 o 3 semanas. El abogado añadió que si García Duarte pasa la entrevista de miedo creíble, podría quedar en libertad condicional bajo palabra o tras el pago de una fianza, para luego someterse a un juicio futuro que le permitiría legalizar su permanencia en Estados Unidos.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Les habla Jordán Macero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Denuncio tantos años de prisión, sometido a un perenne hacinamiento, a un constante encierro, sufriendo de hambre, pésima asistencia médica. Son los métodos utilizados por el Departamento de la Seguridad del Estado para eliminar físicamente a los prisioneros políticos cubanos. Este es el caso del prisionero político Armando Sosa Fortuny, de 76 años de edad, quien cumple una excesiva condena de 30 años de privación de libertad en la prisión del Presita, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Sosa Fortuny ha cumplido algo más del tercio de su sanción y nunca ha tenido el privilegio de recibir ningún tipo de beneficio, a pesar de que su estado de salud continúa resquebrajándose lentamente a raíz de una parálisis cerebral que le ha dejado severas secuelas en su cuerpo. No dudo que el régimen cubano esté esperando un trágico desenlace en lo referente a la vida del prisionero político para decir que lo ocurrido fue por causas naturales, lo que desde ya estamos poniendo en total evidencia. Por todo lo expresado anteriormente, el Partido Demócrata Cristiano pedimos a la comunidad internacional que por ningún pretexto podemos bajar la guardia y en lugar de esto continuemos alentando y promoviendo la libertad del prisionero político Armando Sosa Fortuny. Como un ejemplo más del terror que sufren los prisioneros políticos, es necesario añadir que el sábado 17 de agosto le correspondía la visita que fue denegada por el degradado moral y militarmente hoy mayor Julio César Bombino, quien en su historial de crímenes y tortura cuenta además con delitos de corrupción y malversación.
Usted debe saber esto. Los cruceros a Cuba trafican inescrupulosamente con propiedades que han sido robadas por la dictadura. Usted debe saber esto. Los cruceros a Cuba son cómplices de la represión y explotación de los trabajadores cubanos. Por eso, yo no coopero con el turismo a Cuba. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Estados Unidos ha iniciado comunicaciones secretas con el líder socialista venezolano Diosdado Cabello, mientras funcionarios cercanos al presidente en disputa, Nicolás Maduro, intentan obtener garantías de que no sufrirán represalias si ceden a las crecientes demandas para que deje el poder, dijo un alto funcionario gubernamental de Estados Unidos, citado por la agencia de noticias de Associated Press. Cabello, considerado el hombre más poderoso de Venezuela después de Maduro, se reunió el mes pasado en Caracas con una persona que está en contacto cercano con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, señaló el funcionario. Se está organizando una segunda reunión, pero aún no se ha llevado a cabo. El funcionario estadounidense habló a condición de guardar el anonimato porque no está autorizado a declarar sobre los contactos que aún son preliminares. El funcionario estadounidense dijo a la AP que bajo ninguna circunstancia Washington intenta promover a Cabello ni facilitar el camino para que sustituya a Maduro. Cabello ejerce mucho poder dentro de Venezuela y su influencia en el gobierno y en las fuerzas de seguridad ha aumentado a medida que el poder de Maduro se ha debilitado. Cabello no ha respondido a la solicitud de comentarios. Tampoco se han pronunciado hasta ahora las autoridades estadounidenses. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Tras la suspensión de las negociaciones por parte del gobierno con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, sus integrantes y otros sectores sociales se reorganizan para sostener las demandas que desde abril del año pasado se le hacen al presidente Daniel Ortega. José Palé, integrante de la Alianza, aseguró que seguirán exigiendo el adelanto de elecciones, el respeto a las libertades ciudadanas y justicia para los crímenes de lesa humanidad.
Pues reenfocar la lucha del pueblo de Nicaragua para tener incidencia en que podamos asegurar, como decía, elecciones anticipadas, pero elecciones verdaderas, en que se garantice que los nicaragüenses puedan escoger.
Mientras el gobierno mantiene cerrada la posibilidad de retomar las negociaciones, la vicepresidenta de la República y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, aseguró a medios oficiales que trabajan en la reconstrucción del país, un proceso en el que aseguró el mal quedó relegado.
Todos queremos un futuro lleno de luz, lleno de bienestar. Aquí no cabe la negatividad, aquí no cabe el odio.
El gobierno ha dado por finalizadas las negociaciones, dejando en el limbo el cumplimiento de acuerdos relacionados con las libertades ciudadanas, la liberación de todos los presos políticos y el retorno seguro de los exiliados. La oposición, por su parte, organiza una gran coalición opositora para hacerle frente al incierto futuro político de la nación. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Estados Unidos anunció el lunes haber realizado con éxito su primera prueba de un misil convencional de medio alcance desde la Guerra Fría. La prueba tuvo lugar el domingo a las 14:30 locales en la isla de San Nicolás frente a la costa de California en el oeste del país. El Pentágono precisó que el proyectil, una variante del misil de crucero de ataque Tomahawk, alcanzó con precisión su objetivo tras más de 500 kilómetros de vuelo y que los datos recabados servirán para el desarrollo de nuevas armas de medio alcance. El gobierno de Donald Trump abandonó apenas el 2 de agosto el tratado INF firmado en 1987 por Estados Unidos y la entonces Unión Soviética para prohibir el uso de misiles tanto convencionales como nucleares. Washington justificó su decisión alegando que Moscú llevaba años vulnerando el tratado. La salida estadounidense abre la vía a una nueva carrera armamentística dirigida contra Rusia y sobre todo China. El presidente ruso Vladimir Putin culpó a Estados Unidos del final del tratado durante su visita a Francia y aseguró que el Kremlin no desplegaría armas nucleares de medio y corto alcance mientras los sistemas estadounidenses no fueran desplegados.
El incendio de Gran Canaria comienza a remitir. Han pasado 3 jornadas completas ardiendo sin posibilidad de control y ha perdido potencial. El viento amainó durante la noche y eso ha permitido frenar la progresión del fuego en varios puntos. No es la única buena noticia. Las llamas no han alcanzado los pinares de Inagua, reserva natural que ya se quemó en 2007 y que es último reducto del pinzón azul, especie exclusiva de la isla y en peligro de extinción. Y tampoco ha alcanzado los caseríos más altos del municipio de Mogán. La pasada medianoche y por precaución se procedió a desalojar Tasarte y Tasartico, que elevan a 56 el número de poblaciones evacuadas. 470 personas combatieron el fuego esta noche en sus diferentes frentes y ya han sido relevados. 16 aeronaves trabajan ya en este incendio y se esperan nuevas incorporaciones a lo largo del día. Durante 3 días el incendio ha avanzado por la cumbre y el norte de Gran Canaria, de este a oeste, afectando al Parque Natural de Tamadaba. En total, 10.000 hectáreas calcinadas y 9.000 personas fuera de sus hogares. Las próximas 24 horas serán clave. Se espera una bajada notable de temperaturas, sobre todo en el flanco norte, que favorezca las labores de extinción.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hace ya algunos años, cuando todavía Fidel Castro andaba haciendo daño en la tierra, corría por Cuba un chiste en el cual se preguntaba, ¿cuál es el colmo de un gobernante? La respuesta era matar de hambre a su pueblo y darle el entierro gratis. Y ciertamente, el chascarrillo era una buena descripción del talante cruel y demagógico del oprobioso régimen que el difunto encabezaba entonces. Lo triste es que al morir el dictador, su legado ha quedado vigente. Y lógicamente, para desgracia de los cubanos, porque de la misma manera que un limonero no puede dar ciruelas, un sistema podrido no puede dar nada bueno. Y así tenemos que lo peor del cinismo del antiguo comandante en jefe ha pasado intacto a su hermano y sucesor, al mascarón de proa que tienen como presidente y a todos los encargados de mantener las cosas como están, a contrapelo de lo que la realidad demanda y la gente desea. La misma desfachatada ironía de aquel que primero mataba de hambre a los cubanos y después generosamente los enterraba gratis es la que en los tiempos que corren destila, por ejemplo, Cuba Ahora, un periódico digital castrista que ayer lunes se apareció publicando varias recetas para cocinar la claria. El destructivo pez conocido también como pez gato o pez diablo. Y no solo eso, es que también se aparece ahora ese panfleto castrista con que el desagradable pez es una tremenda fuente de nutrición, de vitaminas y minerales, vaya, lo más maravilloso que la mar ofrece para todo el que tenga la dicha de comerse un bicho de esos. Es decir, que tienes a un pueblo pasando mil necesidades, olvidado hace años de lo que es un buen bistec de res. Un pueblo que se tiene que fajar en colas interminables para poder comprar un triste muslo de pollo. Un pueblo donde un montón de gente se está acostando sin comer. Un pueblo que ha visto fotos y videos de la buena vida que se dan los pinchos y su parentela. Y vienes ahora solícito y compasivo a enseñarlo cómo cocinar un pescado, que nada más verlo dan ganas de vomitar. ¿Cuándo vamos a mejorar? ¿Cuándo nos toca el filete o la riñonada? De eso no se habla. Sé que algunos dirán que hay motivos más importantes que este para mostrar lo afrentoso del sistema, el cinismo de esta tiranía, y sé que tienen razón. Pero cuando el ser humano olvida la capacidad de indignarse ante los abusos que le infligen, cuando ya ni siquiera te encabrona la maldad con que te tratan, es cuando tienes que tirar la toalla porque has perdido tu dignidad. Y a ese punto no creo yo que los cubanos estemos dispuestos a llegar. Tremenda fuerza de cara, compay. Amigos, y concluye así la edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias. Gracias una vez más por la atención que nos prestan. Y no olviden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de siempre, para compartir todos juntos la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.